En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sobre las 10 de la mañana. María José Escalona es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y es divulgadora y asesora tecnológica. Bueno, María José, vamos al lío. Después del estreno de la semana pasada, vamos a la carga tecnológica. Algunas novedades que nos inquietan, porque la eliminación de los verificadores de Facebook o las declaraciones de Mark Zuckerberg de relajar la moderación de contenidos de Facebook en Estados Unidos, lo de TikTok, son muchas cosas. ¿Con qué vamos hoy?
Pues mira, con un poco de todo, si te parece.
Me parece magnífico.
Bueno, pues vamos a empezar, porque casi que prefiero empezar o dejarlo primero para el final, ¿vale? Que es el tema del TikTok.
Tú mandas.
Porque me va a venir genial, ¿vale?
Vale.
Se nos quedó, la semana pasada me preguntaste por el tema de las restricciones, ¿no? Que estaba quitando Mark Zuckerberg de Facebook.
Los verificadores.
Claro. Entonces, ¿qué problema tiene esto? ¿Esto realmente qué es lo que es? Fijaros que al final los verificadores no son más que controles que se hacen de calidad a la información que hay, ¿vale? Tú eres más de mi época, Pepe, entonces te acuerdas los rombitos que nos ponían en las pelis a la cama, ¿vale? O ahora, ¿no? Las recomendaciones para mayores de tantos años. Los videojuegos, por ejemplo, que hablamos la semana pasada, tienen también un protocolo y un estándar detrás que te dice cuáles son las edades que tienes que cumplir para poder jugar o no, las recomendaciones. Claro, ¿esto qué pasa? Que cuando se abren canales tan potentes de comunicación como las redes sociales, pues esto puede ser aquí todo el campo jorega, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los verificadores se empiezan a meter, sobre todo, como ya te introduje la semana pasada, a través del movimiento Me Too, ¿vale? Con idea de que mensajes que fueran xenófobos, ofensivos, incluso, bueno, ya no te hablo solo de los bulos, ¿no? Sino simplemente cómo decir o cómo explicar las cosas, tener control en la forma en la que se dicen, ¿no?
Bueno, o lo que nos decía David Galadí ahora, ¿no? Claro. Con el tema de la información en Internet, de la alineación planetaria.
Claro,
¿no?
Te iba a poner ese ejemplo a raíz de TikTok, ¿no? Porque si os metéis en TikTok, yo de la astronomía, como decías ayer con Vico, lo único que sé es que no sé nada, pero me encanta. O sea, yo miro las estrellitas. Mi madre viene de un pueblo de Huelva, que también está en San Sebastián, hablando de todo esto. Hemos tenido la fiesta esta semana. Y claro, allí se ve en Villanueva de las Cruces, en el Andévalo. Y claro, allí las estrellas se ven que ni nos puedo imaginar, ¿no? De hecho, mi hermano pensaba que había un fenómeno paranormal el sábado y yo creo que era lo que ha comentado David ahora mismo, ¿no? Una estrella que brillaba mucho. Entonces, claro, tú ves todo eso y yo, la astronomía me gusta y he utilizado el móvil alguna que otra vez para enterarme a ver dónde están las estrellas, qué son, y es un mundo abierto. Y utilizar el móvil para eso está bien, pero el problema es que te metes en TikTok y ahí aparece, bueno, de verdad, desde que una estrella nos va a comer hasta pasando, porque tenemos que hacer ciertos ritos en el momento en el que la luna se alinea con tal planeta, ¿vale? Voy a cotillar qué es lo que dicen esta semana sobre la alineación que nos ha contado David. Entonces, bueno, claro, si al final no tenemos un control de todo eso, ¿qué es lo que pasa? Las redes sociales tienen una amplificación muy grande, muy grande. Si ahora mismo hacemos controles en radio, tú aquí no puedes decir lo que te dé la gana, ni yo lo puedo decir tampoco, ¿no? Tenemos gente que nos controla, ¿no? Hay sistemas de verificación también en los anuncios. Si esto no se hace en las redes sociales, ¿a dónde podemos llegar? Porque además que el problema es que, sobre todo, las generaciones más jóvenes o incluso las más extremas, ¿no? En la curva de población, se creen lo que escuchan en redes sociales como si fuera la ley.
Sí, claro, el catecismo para
ellos. Y entonces se empiezan a generar una serie de mensajes que se van creyendo verdades y se crean bulos, que no son bulos como tal de inventarse una noticia, sino que esto es como el jueguecito del teléfono al que jugábamos cuando pequeñito, ¿no? Uno dice una cosa y al final el del extremo entiende todo lo contrario. Y se crean una serie de problemones tremendos. Entonces, quitan todos estos mensajes y empiezan a aparecer mensajes de odio, quedadas xenófobas. Claro, imaginaros el follón que esto puede traer.
Claro.
Si a esto le añadimos lo otro de lo que yo quería hablar hoy, que son los algoritmos de recomendación,
claro,
ya tenemos la tormenta perfecta.
Algoritmos de recomendación.
Claro, y esto surge a raíz de la preguntita que tú me hiciste la semana pasada con los barcos. ¿vale? Uh-huh. Nuestras cookies, eso que suena tan amigable, ¿vale? Uh-huh. Y a los que todos les damos con aceptar así como si no hiciéramos nada, ¿vale?
Es que si mucho si no le das aceptar no te deja.
Claro, es que ese es el tema. Y no pasa nada por aceptarla, ¿eh? Yo hay muchas veces que las acepto, pero claro, tienes que saber qué estás aceptando.
Claro, ¿cuántos
de nosotros no hemos leído la letra pequeña? Uh-huh. Nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de las cookies? ¿Qué son esto de los algoritmos de recomendación? Imaginaros que sois una empresa publicitaria, ¿vale? Las mismas que tenemos aquí con nosotros. ¿Por qué a ti te publicitan ciertas marcas este programa y no otras marcas? Porque conocen tu audiencia, ¿vale? Uh-huh. Igual que cuando llegan los Reyes Magos, cuando llega la época de Reyes, pues los anuncios de juguetes se disparan, ¿no? Bueno, evidentemente las empresas de publicidad lo que quieren es atinar hacia su comprador potencial. Uh-huh. Entonces, los algoritmos de recomendación, ¿qué es lo que hacen? Nos estudian en las redes. Estudian cuando hacemos uso de cualquier dispositivo electrónico y van guardando nuestro perfil, ¿vale? Se van creando como una especie de Pepe o de Ana virtual, uh-huh, conociendo nuestros gustos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que permite esto? Permite que la publicidad vaya totalmente dirigida hacia ti. Fijaros qué maravilla. Este problema que tienen las empresas de publicidad desde que se crearon, uh-huh, pues ahora se lo están resolviendo el análisis de los datos.
Claro,
¿vale?
Claro.
Y entonces, cuando tú aceptas las cookies, lo que estás diciendo es, mira, vale, conóceme. Y eso además se lo puedes pasar a las empresas que te publicitan. Entonces, imaginaros qué bien, ¿vale?
Hombre, está bien en determinado momento, porque dices tú, oye, pues a mí me interesa, yo qué sé, la decoración floral.
Claro.
Pues ¿sabe? Yo me meto en internet y empiezan a salirme cosas de decoración floral.
Claro,
ideas, sugerencias. En cierta medida no está mal.
El problema es cuando le damos la visión maliciosa.
Claro.
Claro, entonces, o cuando el usuario no sabe que están utilizando esos datos que tienen, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué problema hay con todo esto? Que cuando aceptamos cookies de manera totalmente por defecto, uh-huh, lo que estamos es cediendo nuestros datos de manera gratuita, cosa que me parece bien. O sea, yo tampoco tengo problema. Algunas veces cuando voy a sitios de pago, como decía Ana, ¿no? Uh-huh. Pues yo pongo sí, lo acepto porque prefiero leer el periódico y no me importa que veas que me gustan las noticias de esto o de otro. Es más, quiero que me las recomiende. Pero hay otras veces que me gusta tener mi privacidad a la hora de navegar. Uh-huh. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado cuando aceptáis las cookies o no, dependiendo del sitio en el que vayáis a entrar, porque además, si por ejemplo compartís ese ordenador o ese dispositivo a nivel familiar, pues si luego lo coge tu hijo o tu hija y está usando el mismo navegador que tú,
claro,
le van a aparecer,
le van a salir tus recomendaciones.
Claro,
claro, exactamente.
Pierdes tu privacidad. Entonces, bueno, gran follón, ¿vale? Entonces, vale, eso al final son las cookies, pero las redes sociales todavía fueron un paso más. Dice, oye, si la publicidad está usando esto para llegar al oyente, ¿por qué no la utilizo yo para hacer recomendaciones de contenidos? Y entonces, por ejemplo, te metes en TikTok, uh-huh, y aquí enlazo con la otra noticia, te metes en TikTok y ¿qué ocurre? Que va viendo tu perfil, va aprendiendo cómo eres para hacerte recomendaciones. Entonces, si sois usuario, por ejemplo, de TikTok, uh-huh, y tú empiezas a buscar para un programa de comida, ¿vale? Te va a salir contenido de comida. Y de repente te sale contenido xenófobo, si no hay controles de verificación, ¿vale? Y tú te quedas viendo el vídeo y entonces dices, anda, a este le gustan los temas de xenofobia. Y entonces a la siguiente te va a mostrar xenofobia y de repente te va a soltar uno que tiene que ver sobre astronomía. Si no lo miras, ya no te muestra más de astronomía. Al final, ¿qué pasa? Que tienen un Pepe o una Ana virtual que saben lo que le gusta y consigue que estén más tiempo enganchados en las redes, con lo cual, además, tienen más datos tuyos, con lo cual esas marcas que los publicitan van a publicitar más y se acaba convirtiendo en el negocio redondo.
Wow.
Wow.
Es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo.
Bueno, ¿y esto cómo hila, cómo se une con el tema de los verificadores?
Claro, pues, ¿qué ocurre? Al tú quitar los verificadores, las quitas las vallas al campo. Totalmente. Claro. Porque hay temas, digamos, que, claro, hay que tener en cuenta además que con Facebook yo creo que hay un problema mayor. Uh-huh. El problema mayor que hay es que Facebook, a diferencia, por ejemplo, de YouTube, tú no puedes, cuando publicas contenido, no puedes decir si es para menores o no. O sea, no puedes indicar ciertas verificaciones muy tontas, como eso, si está adaptado para menores o no. Entonces, quitas esos verificadores, estás dejando hablar de lo que dé la gana, sin ningún tipo de restricción, utilizando desde palabras ofensivas hasta mensajes totalmente radicales, para un punto o para otro, no me voy a meter en ese tema. Y eso le puede llegar a cualquier usuario de Facebook, generando una ola que puede caer en grandes problemas, o sea, en grandes problemas porque estamos generando conocimiento no basado en realidades o no éticos, vamos a llamar, aquí a lo mejor Vico podría incluso ser mejor que yo, ¿vale? No ético, que está llegando a la población de manera masiva.
Yo, por ejemplo, en YouTube, para, para publicar, yo este año, este verano, abrí un canal de YouTube para una serie de, que publiqué. Cuando preparabas la publicación te hacían una serie de preguntas, ¿no? Y te decían, ¿este contenido incluye contenido publicitario o recomiendas tal, no sé cómo? Yo decía, sí. ¿Es contenido específico para niños? Yo decía, no.
No, ¿no? Claro.
Te hacían una serie de preguntas y una vez que ya lo tenías todo y le dabas a subir, ahora te decían, espera, que estamos
verificando
si el contenido es apto para ser publicado tal. Y después de unos segunditos y tal, pues me decían, sí, es apto, y se publicaba. ¿Eso es un verificador?
Eso es un verificador, claro. Yo, por ejemplo, mi padre tiene un canal de YouTube que se lo estoy continuando yo, ¿vale? Me han nombrado hijo adoptivo, por cierto, esta semana en el pueblo. Y bueno, sí, por la labor que hacía de mantenimiento del patrimonio. Y él ahí publicaba todo lo que se refería al pueblo relativo a patrimonio, ¿no? Y, por ejemplo, hay un vídeo reciente que se dedicó a las personas mayores de 80 años, que fue el último que él hizo en vida. Y ahí me lo tuvieron, tuve que tener un gran problema con el tema de verificación porque decían que había usado música que no era, que no tenía los derechos, y tuve que subir todo el tema de que era música libre y han tardado casi un mes en publicármelo. Entonces, esos son verificadores, que no utilice música que no corresponde, que no tenga palabras ofensivas, que no uses imágenes de menores que no sean apropiadas para proteger la seguridad de esos menores. Todo este tipo de cosas son los verificadores.
Y todo eso eliminado ahora.
Todo eso eliminado de Facebook.
De Facebook.
De Facebook.
De Facebook. Es decir, ya lo eliminó Elon Musk en Twitter, en X, y ahora Mark Zuckerberg sigue sus pasos. Claro, aquí uno piensa malévolamente, con la amistad que tienen con Donald Trump y toda esta historia, pues que alguna intención hay de colarnos mensajes.
Claro, totalmente. Es que esta gente han descubierto cuál es el nuevo petróleo. Que tú no sabías que yo te iba a hablar de petróleo, enlazado con todo esto. Los datos son el nuevo petróleo para los gobiernos. O sea, el tener la información. Y por eso quieren cerrar, bueno, por eso han cerrado Twitter, TikTok, perdón. Por eso lo han cerrado.
Claro. Oye, ¿se ha cerrado TikTok en Estados Unidos?
Sí.
¿Y aquí en Europa llegará también? ¿O?
No creo, porque todo es un movimiento político, ¿vale? Lo que pasa es que TikTok hay que mirarlo con cuidado. Yo soy usuaria de TikTok, tengo un canal para despertar las vocaciones STEM de las niñas. Me dijeron mis sobrinos que si quería acercarme a los jóvenes para despertarles vocaciones STEM, TikTok, tenía que hablarle en su idioma, o sea, que me dejara de charlas. Y abrí un canal de TikTok y claro, me metí en la red además de dentro porque quería conocer un poco como usuaria y productora aquello como iba, ¿no? Y TikTok hay que mirarlo con muchísimo cuidado.
Déjame que sigamos hablando de tecnología, pero en este caso de innovación educativa, ¿no? La tecnología aplicada a la educación. Me ha llegado un proyecto de digitalización de aulas en un colegio de Sevilla. Es una propuesta educativa que incluye la implementación de un innovador proyecto de digitalización en las etapas de educación primaria y secundaria. Esta iniciativa tiene como eje central el uso de Chromebooks, que no sé lo que es, pero nos vamos a enterar ahora. Chromebooks en el aula se fundamenta en el compromiso de integrar las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje sin perder de vista el papel esencial del profesorado como guía y mediador del proceso educativo. Todo eso en cumplimiento con la nueva ley educativa que impulsa la transformación tecnológica. ¿Tú sabías algo de esto?
Pues sí, algo sabía. Vamos, el proyecto este concretamente lo conocí cuando tú me lo trasladaste, pero para mí es que es fundamental este tipo de cosas. No solamente con Chromebooks, sino con otro tipo de iniciativas y de tecnología.
En este caso, el proyecto que me llega pertenece al Colegio Salesianos de Triana, de Sevilla, y Juan Jiménez Reina es responsable de comunicación de este colegio. Hola, Juan, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, no sé si os conocéis, Juan Jiménez Reina, responsable de comunicación de Salesianos de Triana, María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Quedáis formalmente presentados.
Pues muchísimas gracias, muy interesante lo que estaba hablando María José hasta ahora.
Oye, primero, ¿qué son los Chromebooks?
Pues mira, te comento, los Chromebooks son unos portátiles que tienen una particularidad. Nosotros normalmente usamos en nuestra vida, ¿no?, ordenadores personales, y todos conocemos pues los dos sistemas operativos típicos, Windows y en este caso Apple. En este caso, Chromebook son herramientas cuyo sistema operativo es de Google Chrome, funcionan exclusivamente con Internet y solamente nos permite utilizar, bueno, pues las herramientas típicas de Google, que en este caso es todo el paquete de Google de educación que nosotros usamos en el colegio, pues Classroom, Google Drive, que es como una especie de disco duro en la nube, documentos, como el Excel, digamos, pero no hoja de cálculo. Entonces son portátiles que nos permiten trabajar con los alumnos con esas herramientas, pero además también controlar, ¿no? Como lo decíamos, tener de alguna manera una verificación en el aula de que se está trabajando, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la herramienta del Chromebook nos permite que el profesor pueda controlar qué está haciendo cada uno de los 30 alumnos en clase, si está haciendo lo que se le está pidiendo, todo a través de una herramienta, por supuesto, ¿vale? Que es en este caso la de Blocksit. De manera que el Chromebook es del alumno, pero en clase lo controla el profesor. Luego en su casa puede usarlo, puede usar las herramientas como quiera.
Vale. ¿Y el proyecto de digitalización en qué consiste?
Bueno, pues este proceso o proyecto de digitalización, que lógicamente pues se ampara, como bien has dicho, en la ley de educación, es decir, es algo a lo que estamos obligados todas las escuelas, pero cada escuela lo traduce como quiere o como puede, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el colegio el año pasado, concretamente hace ya 2 años, se empezó a preparar el proyecto, fue la implantación de Chromebook como herramienta de apoyo al aula. Es decir, al final el Chromebook es una herramienta, que en este caso es el ordenador, guiada por el profesor, para apoyar pues la clase de lengua, la clase de inglés, la clase de matemática, la de biología, con lo cual, digamos, es un eje central, pero no todo gira, sino que el Chromebook se usa para lo que el profesor pues quiera. De esta manera las posibilidades son infinitas. Claro, daros cuenta que en un aula con 30 alumnos de secundaria, pues muy difícil muchas veces, ¿no? El decir, bueno, pues quiero trabajar esto, tengo que traer el texto y tengo que traer fotocopia y tienen que traer el libro y el cuaderno y no sé cuánto, el peso de la maleta. Ahora las posibilidades son infinitas, porque si sobre la marcha el alumno da una pregunta, una duda sobre un tema, pues estamos hablando de lengua y está preguntando pues sobre por ejemplo, cualquier historia desde el Quijote, ¿no? Cualquier noticia actualizada o alguna revisión, se puede sacar el Chromebook y buscar la noticia. O se puede trabajar un texto, lanzarlo directamente y que los alumnos pues trabajen incluso con herramientas fabricadas por los profesores, ¿no? Comentaba también con los compañeros para deciros ejemplos concretos y me comentaba el profesor de matemáticas que él ha creado su propia página web con ejercicios, con vídeos y que muchas veces el material de apoyo dentro del aula.
María José, cuando tengas algo que aportar o preguntar, lo que sea.
O sea, yo estoy encantada escuchando que nuestros alumnos de secundaria hacen esto, porque es que ten en cuenta que la forma de cortar todo esto que se nos está viniendo y de lo que yo estoy hablando ha sido una forma un poco catastrófica, ¿no? Es que tengamos formación.
Es conocimiento, claro.
Claro. Claro, entonces, estos dispositivos que han implantado en el colegio lo que te permite es acercar a los alumnos a ese conocimiento, pero de una forma controlada, ¿vale?
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo al final es, por un lado, porque estábamos detectando que, primero, que en las clases hacía falta un revulsivo, porque estábamos dando clases como hace 30, 40, 50 y 60 años, y llega un momento en el que, decía antes María José, no hay que hablarles en su idioma, y lógicamente pues ya esto estaba totalmente desfasado, el sistema educativo necesitaba eso y lo hemos visto digamos el pase al hueco por ahí, ¿no? Y por otro lado también la otra cara, yo en este caso soy profesor de formación profesional y muchas veces ahí trabajamos con aulas de informática y trabajamos con programas, digamos, porque los preparamos para la empresa, ¿no? Y nos encontramos con que los alumnos cada vez manejan menos por los ordenadores, los móviles estupendamente, pero los ordenadores cada vez con más dificultad. Y entonces, en aras de mejorar la formación de la digitalización del uso de estos dispositivos, pues impulsamos este proyecto. También, como decía ahora María José, bueno, pues una manera también de acercarlos, por ejemplo, a la búsqueda de datos verificada, es decir, que sepan buscar en fuentes fiables, que cada vez que se les pide datos de algo, pues busquen estadísticas, que busquen páginas oficiales, que no cojamos el enlace de Wikipedia, sino que nos vayamos a las fuentes de Wikipedia e indaguemos de dónde viene esa información, cómo trabajarla, qué es válido, qué no es válido, incluso a maquetar un simple trabajo, que muchas veces que en los copia y pegas de toda la vida que hemos hecho dejábamos hasta los hipervínculos.
Yo casi siempre que hablamos de Wikipedia, me recuerdo una vez que busqué por un personaje, ¿no? Y entonces vi la descripción de Wikipedia, decía, fulanito de tal es un hijo de la gran
Claro.
Que nació.
Claro. El, digo, no tiene control.
Claro. Oh. Entonces, yo digo, bueno, esto que me sorprendió muchísimo. Ya luego, pasado unos días, cambió la descripción, ¿no? Claro. Y ya parece que, no sé, que hay también un proceso de verificación, ¿no? Que tarda unos
pero
días.
Pero de los propios usuarios, ¿eh?
De los propios usuarios.
Sí, claro, es que en ese caso son los propios usuarios los que entonces hay veces que hay cosas que son mucho más rápidas y otras que tardan un poco más. Entonces, por eso siempre se dice, ¿no?, que en Wikipedia hay que poner un poco entre paréntesis y contemplar y verificar la información que estamos sacando de ahí.
Bueno, ¿este proyecto cuándo se hace realidad? ¿En qué momento del proceso estamos?
Pues nosotros lo hicimos realidad en septiembre de 2023. La idea es una implantación progresiva, es decir, no ha sido... Era una locura abandonar a un claustro entero y a un montón de alumnos a tener Chromebook de repente. Entonces lo que se hizo fue, en septiembre de, no de este curso, sino del anterior, implantarlo en sexto de primaria y primero de secundaria, porque nosotros además, como tenemos alumnos nuevos, no son todos los alumnos de primaria los que pasan a secundaria, sino que entran 30 alumnos nuevos, pues se formó al claustro a lo largo de un curso, a lo largo del año, para que aprendieran a utilizar esta herramienta con todas las posibilidades que tiene y también con todos los mecanismos de control. Y ya este año ha alcanzado segundo de la ESO e irá progresivamente muy subiendo bien con el alumno.
¿Y qué tal han aceptado los profes todo esto?
Pues la verdad es que bastante bien. El claustro de primaria y de secundaria lo cogió, bueno, al principio, lógicamente, pues viendo todas las ventajas e inconvenientes que traía, pero también es verdad que con mucha ilusión, porque yo creo que todos demandábamos en el colegio que hacer algo, nadie sabía exactamente el qué y el colegio finalmente apostó por esto, un poco así en modo de consenso entre todos, y la verdad es que yo creo que sobre todo este año, que ha tenido que subir a otros profesores nuevos, pero que se han visto los resultados, cómo ha ido moldeándose el comportamiento del alumnado en clase, también ha mejorado la motivación del alumnado, no es algo con lo que se saturen, porque al final ellos no llegan y sacan su Chromebook, es decir, el grupo de profesores lo que ha hecho es unas medidas muy estrictas para que sea una herramienta eficaz, pues el Chromebook se saca solo cuando saca el del profesor, cuando termina la hora se guarda, tiene que venir cargado, y son muy estrictos con eso, para que no se sature, sino al final, para ellos también, tener las 6 horas al Chromebook se convertiría en otra vez la misma rutina.
Claro, ¿y los papis? ¿Qué han dicho los padres?
Pues en principio la verdad es que bastante bien. Bien, ¿no? Es verdad que al principio fue, bueno, mucha reticencia al principio, sobre todo, lógicamente, porque al final todos los cambios implican, bueno, pues un poco de miedo, ¿no? Pero es verdad que hasta la fecha la verdad es que lo resultó bastante bien y la gente está contenta.
Juan Jiménez de Reina es responsable de comunicación de los Salesianos de Triana. Muchas gracias por contarnos esto. Enhorabuena y, bueno, que si es para bien que cunda el ejemplo. Un abrazo, Juan.
Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros.
Bueno, pues que cunda, ¿no?
Que cunda. Sí, sí, es que hace falta formar a la gente, ¿eh?
Oye, cositas para la semana que viene. Ha recibido un comentario de un oyente.
¿Sí?
Que te ha preguntado
sí,
qué.
Sí, pues mira, la voy a leer porque es que lo ha escrito también. Es Nuria, ¿vale? Y nos ha preguntado concretamente, tengo 2 hijas adolescentes, ¿cómo puedo tecnológicamente estar más cerca de mis hijas, empatizar más con ellas, teniendo en cuenta que yo no soy nativa digital?
Buena
Toma
pregunta,
ya.
Buena pregunta.
El melón que ha abierto Nuria es tremendo, ¿eh?
Buena pregunta. Y te pregunto también por la desaparición de las tarjetas SIM.
Oh, qué maravilla, ¿eh? Ahora la tenemos en la nube.
Para la semana que viene.
Vale.
Que tengas buena semana, María José.
Igualmente, gracias.
Información en Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.